El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate.
Hoy presentamos Minas Quiebra Almas.
Mi nombre es David Álvarez Muñoz. Estaba rozando un terreno para sembrar papayas. Estábamos un combito de 8 manes, 3 mujeres, pues con rula, boleando machete, arrozando. Ya habíamos terminado todo lo que llama el plan y estábamos comenzando ya parte de la serranía. Entonces cuando yo llegué, pues lógico, el terreno me cubría lo que era la cintura para arriba. Yo no sé cómo fue que hizo contacto, si fue el machete o si vino siendo con los pies o con un brazo. No sé, lo único que recuerdo fue que algo como que estalló. Y un momento a otro sentí como que los oídos me hacían pero durísimo. Y que iba a respirar y no podía, sentí que me ahogaba. Cuando un momento a otro sentís pues el sabor a sangre por la nariz, por la boca, empecé a botar sangre. Del desespero yo intentaba gritar y no podía, hasta que escuché que a los que estaban alrededor me decían: ay, Dios mío, este pelado, yo no sé qué fue lo que pasó, se jodió. Había como una mina o algo así, le estalló, mírenlo como que he vuelto nada. Ahí fue cuando uno de los pelados que estaba al lado mío me dijo que había perdido las 2 manos y la vista derecha. De ahí me sacaron hasta el Dorado Meta, un pueblito pequeño. Me sacaron al centro de salud y el Dorado. Ahí me hicieron los primeros auxilios. Me preguntaron el nombre, el número de cédula. Yo estaba dando todos los datos míos, pero de ahí no me recuerdo más. Yo quedé privado por completo. Ahí fue cuando quedé en estado coma profundo. Los médicos decían que yo no volvía a despertar, pero duré 22 días y ahí. Aquí estoy otra vez. Pasaron como 4 meses, yo volví para El Dorado. A los 4 meses me llamó el personero de la alcaldía. Me dijo: hey, David, póngate bueno porque te voy a mandar para Bogotá para que sigas el tratamiento que te ha hablado don Álvaro, el de la campaña Colombia sin Minas. Pues yo le dije, pues si me han de ayudar, pues con mucho gusto le voy a estar allá, voy a meterle moral, y de una vez me mandaron de allá para acá. Entonces yo digo que lo primordial de alguna persona que le haya pasado esto es que busque en la alcaldía, busque ayuda.
Hoy los ojos del mundo también están mirando a Colombia porque estamos en el tercer lugar de número de víctimas en el mundo.
Álvaro Jiménez, coordinador de la campaña colombiana contra minas.
Es que es una locura, tenemos 2 víctimas por día, por minas solamente.
Es un tema delicado, es un tema que todos le tenemos que poner mucho cuidado. Por eso nos tenemos que apoyar en la Junta de Acción Comunal, en los líderes comunitarios, en las organizaciones sociales, en las cooperativas de producción, en la asociación de cosecheros, todo. ¿Para qué? Para que ellos tengan la información, ayuden a cuidar sus comunidades, ayuden a cuidar a los pobladores en general del riesgo.
Eso no significa que Colombia es el tercer país más minado del mundo, ni que es el tercer país con mayor número de víctimas del mundo.
Pontus Orsted, oficial del programa de minas de Naciones Unidas.
Pero lo que sí fue en 2004, según las fuentes internacionales, el tercer país de mayor número de nuevas víctimas del mundo. De víctimas civiles, el año pasado hubo 239 personas víctimas de minas, ¿no?
La campaña internacional para la prohibición de las minas surgió a inicios de los años 90 como una iniciativa de la sociedad civil internacional para prohibir el uso, fabricación, almacenamiento y transferencia de minas en el mundo.
A veces mirar el recobrar la calma, cantando esta canción, a desminar el alma, desactivar el odio, a recobrar la calma, sembrando con amor.
En ese movimiento mundial se articularon 1.600 organizaciones y empezaron a ir a las reuniones de Naciones Unidas a decir: oiga, ustedes gobiernos que están fabricando minas, tengan en cuenta que esas minas, aunque se acaben las guerras, siguen vivas y siguen produciendo lesiones. Esas armas hay que condenarlas, hay que proscribirlas mundialmente, que es el término que se usa para decir eso. Proscribirlo es como perseguirlas hasta el fin de la existencia y garantizar que no vuelvan a existir.
La campaña internacional para la prohibición de las minas recibió el Premio Nobel de la Paz en 1997, después de lograr que muchos estados se comprometieran a no utilizar más minas en la famosa Convención de Ottawa.
La preocupación del tema de las minas, digamos, en el mundo entero se inicia con el Tratado de Ottawa. El Tratado de Ottawa, pues, prohíbe el uso, almacenamiento, transporte o producción de las minas antipersonal.
Luz Piedad Herrera, coordinadora de Observatorio de Minas Antipersonales de la Vicepresidencia de la República.
No, sí, efectivamente la Convención de Ottawa se firmó en Oslo y en Ottawa al tiempo, el 18 de septiembre de 1997.
Archivo sonoro de Radio Santa Fe, en su emisión del programa radial Cero Minas, Cero Víctimas.
Entonces, los países reunidos con la intención de prohibir las minas se dieron cita en estas dos capitales y firmaron un documento en el cual se prohíbe rotundamente el uso de las minas. La parte inicial de la Convención de Ottawa dice que el objetivo es poner fin al sufrimiento y a las muertes causadas por las minas antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles, inocentes e indefensos.
Hasta el momento, 152 gobiernos han firmado el Tratado de Ottawa. Solo faltan 33 por firmar en el mundo, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China, que fueron los más grandes productores de minas. Se calcula que entre los tres tienen aproximadamente 170 millones de minas antipersona aún en sus arsenales. ¿Por qué estos gobiernos no han firmado?
Los tres países no han sido muy claros en los porqués de no firmar la Convención de Ottawa. Sin embargo, entre una reunión y otra han manifestado ciertos aspectos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene minas sembradas en la línea divisoria entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hay que recordar que hace ya un poco más de 60 años hubo una guerra entre las dos Coreas. Ellos dicen que no pueden quitar las minas porque es lo único que asegura que ni los unos ni los otros van a pasarse a agredirse.
Hay quien está vigilando cada paso que tú das. Para algunos eres héroe, para otros un muerto más. No te pongas una carga que no podrás soportar. No le pongas leña al monte porque te puedes quemar.
Tarde que temprano van a tener que firmar la Convención de Ottawa porque las minas, sin ninguna razón, pueden existir en el mundo. El mundo se pronunció y dijo: no queremos más minas. Y parte del mundo, pues, son esos tres países.
Porque en la zona todo está que estalla, y si no te cuidas, alguien te disparará. Porque en la zona todo está que estalla, y si no te cuidas, alguien te disparará.
Colombia ratificó el Tratado de Ottawa el 6 de septiembre del año 2000. Un año después, las Fuerzas Armadas se comprometieron a no utilizar estas armas y a limpiar las zonas minadas.
Cuando era un arma legal, las fuerzas militares del país minaron las zonas de protección, porque para eso eran, para proteger zonas de especial interés estratégico. Y en la actualidad ya se tiene el inventario de 34 zonas minadas por las fuerzas militares, las cuales han iniciado su trabajo. Y estamos en este momento, digamos, en la conformación de un equipo que va a estar exclusivamente dedicado a la limpieza de esas 34 zonas.
El problema con estas minas de fabricación industrial es que siguen activas entre 30 y 40 años una vez sembradas.
Thank you.
Ahora, ¿quién está sembrando minas hoy en Colombia? ¿Cierto? Hoy están sembrando básicamente los grupos que están armados, pero que no son del Estado. ¿Sí? ¿Cuáles grupos? Las FARC, el ELN y los paras.
Estos grupos armados al margen de la ley fabrican las minas artesanalmente con madera, lámina, plástico y PVC, lo que hace inútil el uso de detectores, y además son muy económicas. Poner una mina en Colombia cuesta entre 2 y 3 dólares, mientras que para limpiarla se necesita aproximadamente 500 dólares.
Las minas no son las minas que conocemos de las películas. Las minas aquí son objetos hechizos. Artesanales son las minas que más podemos encontrar en el país. Bueno, las minas en Colombia tienen la característica que son, por decir algo, un tarro de Nescafé o un tarro cualquiera de lata de gaseosa puede convertirse en una mina. Cualquier objeto que tenga un dispositivo tal que sea accionado por la misma persona, bien sea por pisarlo, presionarlo, o porque tenga un alambre y se tensione el alambre o se corte el alambre, es considerado como una mina.
Poder limpiar una senda pasando primero con el detector de metales no es un tema que pueda ser aplicable al caso colombiano, porque las minas están compuestas ya casi todas de materiales plásticos. Se combina además con que esas minas son fabricadas con tornillos, con materiales puntiagudos que están infectados con heces fecales y demás, que hacen que cuando la esquirla penetre el cuerpo de la persona, esa esquirla infecta también. Entonces es una tortura cuentagotas bastante dolorosa.
En el caso de mi hijo, ha sido una cosa muy dura, por lo menos no saber que uno tuvo un hijo, como decir, fue alentado, ¿no? Y saber que él ya ahora... Dijo uno saber que eso queda, eso es muy triste, uno. Yo esa tarde no pensaba, ya. Yo le decía a mi esposo, mejor es morirse, porque yo tener que ver a mi hijo de esa manera que llegó, eso es muy horrible. Cuando ya bien tarde ya llegó y ya con un compadre y me dijo, comadre, abra la puerta que pasó algo, pero pues yo nunca pensé que era con mi hijo, yo pues pensé algo extraño, ¿no? Yo pensé de alguna otra manera, yo no dije que era eso. Uno no espera eso, no. Cuando ya dijo sí, dijo él, fue, yo no sé, dijo que él se oyó que detonó algo, dijo, yo no sé si fue un tiro o qué fue lo que se escuchó, dijo. Cuando ya a mí me abrió la puerta y dijo, mamá, dijo, no, dijo, viera, dijo, yo no sé qué me pasó, dijo, mire, no sé, dijo, cogí algo, dije, me perdí todos los dedos. Uy, no, Dios mío, yo a esa hora yo no supe dónde quedé. Ya dijo el papá, dijo, no, dijo, ¿verdad, joven? Dijo, ¿qué fue? Dijo, no, dijo, yo encontré unos cojitos que eran así, tenía unos cables, dijo, yo los alcé. Dijo, y me dañó todos los dedos, dijo, y tengo algo en la vista, dijo, no, yo dije, claro, mi hijo quedó ciego.
En Colombia, 31 de los 32 departamentos tienen registro de accidentes por minas en sus territorios.
Hay uno que no tiene minas, que se llama San Andrés y Providencia, ¿sí? Claro, es que queda muy lejos y irse nadando hasta allá o en avión para llevar minas es complicado, ¿cierto? Además, por fortuna, los sanandresanos no tienen el conflicto armado allá presente en su territorio.
En ese momento, el departamento más afectado, históricamente más afectado por minas, es Antioquia. Es también en municipios de Antioquia que se sigue generando el mayor número de nuevas víctimas. Se sigue siendo, digamos, el escenario donde hay mayores dificultades.
Uno trataría de que de pronto hubiera la forma, ¿no?, de uno quitarse de esos sitios, porque uno piensa que entre más días hay más problemas, porque pues quién sabe, ¿no? Esa gente como nadie sabe.
¿Qué hemos aprendido? Aprendimos que muchas víctimas nadie sabía que existían. Aprendimos que los gobiernos municipales y departamentales no sabían cuáles eran sus obligaciones en función de aplicar lo que el gobierno nacional se había comprometido. Aprendimos, ¿sí?, que la ley nadie la conocía. Aprendimos que las víctimas eran los más pobres y los que vivían más lejos en los territorios.
Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor.
Ahí a tirarlos al suelo, ahí que como escena. A buscar una moto para ir a buscar un carro, que no hay porque ya tenemos problemas. porque pasa un río y cuando está crecido no hay puente, no pasan los carros. Y en ese momento pues ya llegaron, era como ya para la tarde porque ellos salían de estudiar. Y en ese momento pues ya llegaron así. Y nosotros nos tocó coger, yo vea, sería que arreglado las chanclas, me he ido sin nada, pata pelada de salir, desesperada. Y los vecinos llegan y a cargarse los niños. Pues de ver que no había carro, cogieron sábanas para irse los llevando. Y pues así se los llevó.
Porque ellos no van a buscarte, ellos no van a salvarte, ellos no van, no, no, y tú no lo vas a creer. Ellos no van a buscarte, y ellos no van a salvarte, y ellos no van, y ellos no van, no, no, y tú no lo vas a creer.
Aunque en Colombia no hay todavía una ley exclusiva para las víctimas de mina antipersona, hay una que protege y garantiza los derechos de todas las víctimas del conflicto, la Ley 418 de 1997, que se aplica en general a las víctimas del conflicto.
Desde el momento en que la persona pisa la mina, sufre el accidente, tiene derecho a ser llevada hasta el primer centro de salud para que le den absolutamente todos los cuidados.
Magali Ortiz, coordinadora de atención a víctimas de la campaña colombiana contra minas.
En esta parte es muy importante decir que un centro de salud no puede exigirle a una persona un carnet de EPS, cualquier afiliación, su identidad, lo que sea. Digamos que por principio ético médico lo tienen que atender y tienen que salvarle la vida.
El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de la atención integral a las víctimas. Generalmente este proceso se inicia con una carta que debe emitir o el alcalde y el personero, en donde se certifica que la persona víctima es sobreviviente de una mina antipersonal o de una munición sin explotar y que debe generar entonces ahí una cadena de derechos que deben ser cumplidos. Tiene la persona sobreviviente de mina derecho a una prótesis y derecho también a recibir la rehabilitación tanto física como psicológica.
Hay una, digamos, una característica aquí en Colombia es que los centros de rehabilitación se encuentran ubicados en las principales ciudades del país: Bogotá, Bucaramanga, Medellín y algunas otras ciudades. Entonces, por ejemplo, en este momento, una persona que sufre un accidente en Nariño, pongámoslo, digamos, en frontera con Ecuador, tiene que venir hasta Bogotá para poder recibir una prótesis. Le toca venir hasta Bogotá con un acompañante, quedarse y, digamos, mantenerse, sostenerse en la ciudad durante todo el tiempo que dura la rehabilitación, y podemos estar hablando fácilmente de 3 a 6 meses. Entonces, esa, digamos, es la principal dificultad por la cual las personas víctimas civiles, en la práctica, en los hechos, tienen muy poco acceso a la rehabilitación física, al acceso a las prótesis y, digamos, mucho menos a la parte psicológica y lo que sigue.
No es sino sacar papeles y ya nos ayudaron. Tenemos ya los niños aquí, ya no les hacen todo gratis, es verdad. Dios quiera que queden bien. Pero para volver para allá, ya, quién sabe. Y de ese hecho uno ya no puede volver tranquilo. Me ayudan los 3 meses de arrendo. Pero ¿qué me gano yo con los 3 meses de arrendo? Y de ahí para adelante.
Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no.
Yo digo que eso es lo que lo jode a uno, que el temor. El quedarse callado no es bueno, que la guerrilla como que lo llevan a mal a uno por decir uno. Pero qué más puede hacer uno si la verdad, definitivamente la vida de uno es la que está ahí y uno no tiene nada que ver en ese asunto, entonces los únicos culpables son ellos por ponerse a colocar esas vueltas. Y si ellos no quieren tener problemas por eso y no quieren tener murga, pues no deberían colocarlas.
Desafortunadamente, digamos, la ley puso un término que hace que muchas de las personas pierdan esos derechos. La primera cosa es que tienen un plazo de 1 año para hacer esas reclamaciones. tienen que iniciar los trámites antes del vencimiento de un año. Eso es como la primera cosa que hay que saber muy bien. Luego hay que acercarse ante la red de solidaridad social. Generalmente se demora mucho tiempo. La red de solidaridad social, pues digamos, tiene bastantes cosas y bastantes personas que atender. Entonces, con esa ayuda hay que contar, digamos, en un plazo razonable como de 3 años. Antes es como muy difícil, pero la ayuda llega.
También encontrábamos que en algunas zonas del país le decíamos a una persona que encontrábamos, ¿usted cuándo tuvo el accidente con la mina? Y entonces le decían a uno, no, yo por allá en el año 99. Pero si estamos en el 2005, usted no tiene prótesis, ¿por qué no ha ido donde el médico? Que usted tiene derecho. Entonces decía, no, yo fui donde el médico en el momento, pero ya después no volví, porque no, yo no tenía plata para ir por allá. Entonces se quedan encerrados en el monte haciendo prótesis con pedazos de guadua, las cosas más absurdas del mundo.
Es muy importante que las comunidades que están en zonas de riesgo conozcan sus derechos. Pero también es muy importante que conozcan algunas medidas de prevención.
Que uno oye, ¿no? Uno pues sí oye comentarios de que sí, que de pronto sí hay más cosas, porque como siempre por ahí ha habido hostigamientos, entonces pues siempre uno le da miedo y se oyen comentarios de que sí, de pronto como eso es montañas y así montes casi no uno. Pues uno le da miedo, uno que se va a ir a asomar, uno le da mucho miedo y siempre ahorita pues les han estado explicando de que no anden así por ahí porque pues eso es peligroso.
A veces se reconoce que hay minas en una zona porque empiezan a encontrar los campesinos los animales muertos como sin explicación y con lesiones muy fuertes. Significa que pisó una mina, una explosión. A veces está quemada el monte, como inexplicablemente. Entonces la gente dice, esto por aquí está raro. Y lo que debe hacer uno es quitarse de ese lugar. Avisarle a la persona que tenga como mayores posibilidades de saber qué hacer. ¿Sí? Uno dice a las autoridades, pero es que hay pueblos que no tienen autoridad. Hay lugares en donde no hay ni siquiera un policía para remedio, como dicen las señoras.
Y allá pues es el primer caso que pasa. Por ahí en las partes no ha pasado así de estos casos tan graves. Pues no, como ellos siempre, ese es el camino de andar nosotros y el de ellos también de la escuela y nosotros salir también para donde se sea. No era camino que sea olvidado ni nada, un camino de todos los días caminar la gente.
Es muy importante no meterse ni a tocar, ni a recoger, ni a investigar, ni a acercarse, sino no exponerse al riesgo. Y después informar a las autoridades civiles que son competentes y que lo pueden manejar el tema, ¿no?
Hemos visto que en algunas regiones, por lo general, la gente sabe que hay una zona minada, porque la guerrilla en algunas regiones reúne a la comunidad y le dice no transite por tal o tal lado porque ahí hay zonas minadas. Encontramos un caso también en un municipio que se llama Micomado, en un corregimiento que se llama Micomado en el sur de Bolívar, en donde, digamos, la cancha de fútbol del corregimiento la minaron los guerrilleros del ELN, ¿sí? Y la dejaron minada y estuvo minada por más de 2 años, hasta el acuerdo que se hizo en enero para que el ELN quitara las minas para volver a usar la cancha que en este momento está en uso. Igual limpiaron una zona de 15 kilómetros.
Pues hemos visto que el ELN hizo una labor de limpieza en Micomado que hay que verificar con los procedimientos adecuados que, pues digamos, sí está libre de minas, pero es, digamos, uno de los casos que se pueden tomar como ejemplo de si existe voluntad, se puede lograr. Y es necesario que este ejemplo pueda ser tomado por todos los actores armados ilegales. Quisiéramos que el estado ideal es que la única solución que tenemos de este tema es que no se vuelvan a sembrar.
Hace falta todavía que todos los países del mundo tomen conciencia del daño que causan las minas y dejen de utilizarlas. Aunque Colombia ya firmó su compromiso ante la comunidad internacional y dijo no a las minas quebra almas, los campos siguen explotando.
Yo no voy a la guerra, a la violencia, a la injusticia y a tu codicia. Digo no, 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 pasa en el mundo. Oh, oh, oh.
segundo.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID Colombia.
Este programa se realizó en los estudios del Ministerio de Cultura. Realización y libreto, Ángela Telles. Locución, Sabas Socarrás. Edición y mezcla, Estela Carreño.